Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a Revista de Medio Oriente con Masa Gabriel. ¿Cómo estás, Masa?
Muy bien, Alejandro. ¿Cómo estáis por ahí?
Pues bien, ya estamos alcanzando los retoños que llegan el Tubisbat. Falta un mes todavía para la primavera, pero ya vamos viendo algunos brotes y el tiempo es bueno. Tenemos...
El tiempo es bueno, que estoy por colgar el teléfono.
El tiempo es bueno en Madrid. Queremos que nos cuentes cómo es por allí, por Boston, donde estáis vosotros en Estados Unidos, porque parece que la meteorología os está impidiendo trabajar como de costumbre. Cuéntanos un poco.
Pues sí, sorprendentemente estoy en la oficina. Porque la semana pasada tuvimos varias tormentas seguidas de nieve. De hecho, comentaban que es la primera vez. O sea, ha habido mayores tormentas y hace 3 años o 2 años fue una cosa impresionante, se batieron los récords. Esto no está ni cerca de esos récords. Lo que pasa es que sí es de las primeras veces que se pierden varios días seguidos de trabajo, porque coincidió una nevada un jueves y se cerraron los colegios, las oficinas. Luego un viernes hubo otra nevada, el viernes siguió nevando, con lo cual también se cerraron algunas oficinas en función de las zonas, los colegios, si no me equivoco, cerraron todos, y luego el lunes otra vez, con lo cual ha sido, imagínate, estamos de nieve bien servidos.
Bueno, estamos en invierno, así que no podrá decir el nuevo presidente de Estados Unidos que es por cosa de cambio climático. De momento, mientras sea en febrero, estamos pues está cuidado.
Tampoco podrá decir que es culpa de Obama, nada, no es culpa de nadie, esto es, pero bueno, es incómodo por el tema de aparcar, además es curioso, aquí pasa una cosa, yo como no vengo de una ciudad, en Madrid nieva, pero tampoco es una cosa tan tremenda cuando nieva.
Claro, nieva en la sierra, pero en la ciudad es complicado.
Rara vez. Sí, una vez nevó y me acuerdo que el alcalde era Ruiz Gallardón y todo el mundo se quejaba porque no se había preparado, pero cuando vienes aquí ves lo que es una nevada, te parece un chiste. Una de las cosas que llamó la atención, es un detalle tonto y luego ya hablar de medios, pero la gente, por ejemplo, pues imagínate, tú aparcas en la calle, ¿no? Hay zona, aparcar en la calle suele estar prohibido en invierno para que puedan los limpiadores luego por la noche limpiar las calles, etcétera. Pero imagínate que aparcas en un sitio que sí está permitido, es tu casa, aparcas. Por la mañana te levantas y el coche está completamente hundido en la nieve. Entonces la gente va con la pala, se dedican a quitar toda la nieve y se van a trabajar. Y cuando vuelven, alguien ha ocupado ese lugar porque es el único lugar que estaba vacío y alguien ha aparcado ahí.
Y además sin nieve, claro, porque al estar el coche está limpio.
Nieve y se puede aparcar. Entonces imagínate la rabia de la persona que le pasa eso, que ha tenido que palear la nieve y luego no tiene dónde. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una de las cosas que ves mucho en el panorama en Boston son lugares sin nieve, o sea, pequeños espacios donde ves que hay un coche con una silla o con un bote de pintura. Entonces la gente va dejando aquí mi silla.
Va reservando, ¿no?, el sitio. Aquí en España seríamos más de dejar a un amigo, ¿no?, allí, aunque fuera. Espérame,
sí,
aquí.
En España te viene alguien, te quita la silla y se va, ¿no? Pero
sí, también,
no, bueno, aquí también ves algunos problemas de que a lo mejor alguien está buscando de aparcar desesperadamente y ve que no puede y dice, mira, le quito la silla al de al lado, luego el de al lado se enfada. Pero eso del paisaje de ver los espacios vacíos de aparcar y con una silla o un bote de pintura es un clásico, así ya.
Es un clásico allí que es curioso aquí escucharlo porque no teníamos constancia de ello. Bueno, y fuera de asuntos meteorológicos y de problemas, volviendo a los medios de comunicación, no sé si quieres que hablemos antes de ese dónde está la cobertura o quieres que ocupemos las sillas que por Hamás y por Palestina cubre un nuevo líder.
Está tanto en dónde está la cobertura como lo que quería mencionar de Hamás están un poco relacionados, porque hemos comentado en muchas ocasiones que todo lo que pueda enturbiar la imagen idílica que se hace de los líderes palestinos, pues se rehúye, ¿no? Todo lo que pueda mostrar un poquito de imagen un tanto más gris, que lo que intentan mostrar los medios, pues no gusta. Y en este caso, pues me ha llamado mucho la atención los titulares respecto al nuevo líder de Hamás. Hamás ha designado como nuevo líder, o sea, reemplazando a Hanille, a Yahya Sinwar, que es el nuevo hombre fuerte de Hamás. Y aquí cabe hacer unos pequeños comentarios. Digo porque no lo van a ver en los medios de comunicación. Recordemos que Hamás es un grupo terrorista. Está considerado como tal. Esto no te lo van a poner en ningún medio de comunicación. No, te puedes leer un artículo entero donde te hablan de Hamás, cuando tienes suerte de que hablen de Hamás. Y lo de que es considerado terrorista no te lo menciona nadie. Y yo creo que es un poco importante, sobre todo de cara, por ejemplo, un titular como en El País que decía: Hamás designa a un jefe militar radical como líder en Gaza. Y la pregunta ¿es que hay alguno que no sea radical en Hamás? Porque recordemos que Hamás, la carta fundacional de Hamás, grupo terrorista, habla de hacer desaparecer a Israel y a los judíos. Entonces, a lo mejor estamos hablando ya de algo suficientemente radical como para poner como titular que mencionan a alguien radical. A lo mejor aún más extremista como líder en Gaza sería más prudente. Porque da la impresión de que hubiera un Hamás no radical, de que hubiera un Hamás a la blanda. Creo que en el mundo, si no me equivoco, decían alguien del ala dura. Es que hay una ala blanda. Entonces, bueno, eso es una cosa que me ha llamado mucho la atención por esa necesidad de normalizar a un grupo terrorista en el gobierno. Y eso pasa, en la semana pasada hablábamos de artículos que hablaban de Gaza donde no mencionaban a Hamás. Pues en este caso, cuando se han visto obligados a mencionar a Hamás, porque la noticia va sobre Hamás, directamente te lo blanquean un poco. Tampoco se ha mencionado demasiado que este hombre, sí se ha mencionado que estaba preso en cárcel israelí. Hay que recordar que estaba preso por haber estado relacionado con atentados terroristas, con el asesinato de palestinos y de israelíes. En fin, un angelito. Y lo que podemos decir es que es un jefe radical. Luego es curioso porque cuando hablan de los militares, de los políticos israelíes, el extremista, el extrema derecha, ahí sí que le ponen, se encargan bien de que te caigan muy mal cualquiera de los que hablan. Sin embargo, en Hamás, bueno, es un jefe radical. Y ya está, lo ponemos en el titular y el resto pues es una explicación más o menos. Creo que es interesante porque da una imagen de cómo hay un doble rasero a la hora de tratar las noticias, que vuelve a lo que siempre decimos. Para estos periodistas occidentales, los palestinos no son agentes morales. Entonces es como que no se los pasa por el mismo filtro o con el mismo criterio con el que se valoran a los israelíes, por ejemplo.
Bueno, y este calificativo, no sé si es únicamente de medios occidentales, el que sea más radical, el que ha sustituido a Hanilla, ¿no? No sé si podremos ver en ese nuevo liderazgo de Hamás acciones que repercutan sobre Israel de una forma pues más agresiva.
Bueno, yo no te sé decir a nivel relación con Israel, puesto que ya lanzan cohetes, misiles, intentan hacer ataques. Quiero decir, ahora a lo mejor están más de capa caída, pero por motivos más económicos que otra cuestión. Yo donde sí veo la importancia, sobre todo, es en la relación con el otro lado, que es Fatah. La relación entre Fatah y Hamás, de la que nos hablan a diario, que van a reconciliarse, pero parece que no se reconcilian.
Bueno, pues esperaremos entonces a ver qué sucede. Estaremos atentos a los medios, esperemos que...
Sí, por cierto, quiero un pequeño comentario. Hubo un atentado terrorista el otro día en Israel. Afortunadamente no hubo muertos, pero sí hubo heridos, que no fue, por ejemplo, El País ni lo mencionó.
Sí, no sé si te refieres al que hubo en una playa, que cayó algún misil, no sé si estamos hablando del
mismo. No, un atentado con francotirador, no sé si no fue en Petah Tikva. Ahora mismo es que no se me ha borrado.
Querías destacarlo.
No, quería destacar que precisamente nadie lo ha mencionado. Sí, fue en Petah Tikva, no sé cómo se me pasó, por supuesto, es un Petah Tikva, un ataque hace 5 días o 6 días y El País no lo ha mencionado. Ese día no lo mencionaba, pero sí tenía un artículo sobre la policía palestina y cómo ser policías bajo la ocupación y esas cosas. Uh-huh. Pero creo que es interesante porque todo lleva a esa línea de obviar, la línea, blanquearlo o obviarlo un lado y luego siempre un constante foco sobre el otro lado de la noticia. Y, por ejemplo, cosas que se obvian, y es en donde está la cobertura que mencionabas antes, sí, que está relacionado con Fatah. Según una agencia palestina de noticias, MAN, uh-huh, el fiscal general de la autoridad palestina decidió prohibir la distribución de una novela que se llama Crimen en Ramallah, de un escritor palestino, Abad Yahya, que había tenido mucho éxito en una novela anterior. Bueno, ¿y por qué se prohibió? Porque contenía terminología y frases indecentes e impropias que podrían dañar a los lectores, leo entre comillas. Yo creo que es interesante porque esa falta de libertad de expresión tampoco ha encontrado un espacio. Imagínate por un segundo si en Israel se prohibiera una novela. Bueno, esa novela no solamente todo el mundo hablaría de ella, sino que además ya hace...
Claro, el revuelo sería máximo, ¿no?
Traducida a todos los idiomas. ¿Cómo?
Que el revuelo sería máximo, ¿no? Sin embargo...
Ah, aquí no, porque la terminología es indecente y puede dañar a los lectores. Que luego es gracioso cuando el mismo Fatah dice mensajes como somos un pueblo que ama la muerte más que la vida, elogiamos a los mártires... para ser un verdadero palestino, dice uno, debe ser luchador abnegado, buscar la seguridad en el corazón del peligro, cuando hablan de los sucios judíos o de los pies de los cerdos, etcétera, pues, pero todo eso no daña a los lectores.
Habría que saber cuál es para ellos, ¿no?, un lenguaje impropio, ¿no?
Vamos a ver si lo podemos investigar un poquito más. Pero bueno, ya sabes, nos interesa mucho todo lo que nos cuentan. No nos interesa solo lo que cuentan, sino a veces la trampa está en lo que nos cuentan. La trampa está en todo lo que pasan por alto. La trampa está en esa contextualización selectiva. Que por ejemplo, el otro día, también un artículo en El País. Estoy hoy todo el tiempo en El País, pero bueno. En otro artículo del País había una noticia sobre, espera que me acuerde, sobre un atentado, si no me equivoco. No me acuerdo exactamente. El caso es que sobre un ataque del ISIS, exacto, sobre un ataque del ISIS, un misiles que cayeron desde ISIS. Bueno, pues para hablar de la oleada de misiles, para ponerlo en contexto, dicen que la oleada de misiles se produce tras la aprobación del Parlamento israelí de una ley que legaliza las colonias.
Es la justificación, podemos decir.
Sí, lo ponen en contexto. Entonces, ¿cuál es el contexto de que ISIS lance misiles contra Israel? Que Israel aprobó una ley que legaliza colonias. Es un despropósito y una obsesión y una falta de rigor. Es pereza. Yo ya no sé muy bien cómo se puede tildar esto, pero es una sensación de que uno lo toman un poco por tonto cuando lee. Pero bueno, ese discurso lamentablemente es comprado y tenemos que hacer el trabajo de recordar que las cosas son más complejas que una película de vaqueros.
Bueno, pues seguiremos estando pendientes de vuestro trabajo en Revista de Medio Oriente, en ese análisis de los medios y esa cobertura de los dobles raseros y de todas esas cosas que no se dicen también, porque es habitual el mensaje que tenemos en la sección Contigo Masa. Esperemos que vayamos viendo cambios a medida que vayamos teniendo nuevas ediciones de esta revista de Medio Oriente. Que recuerdo, si creo recordar que no lo he hecho hasta ahora, vuestra página web es www.revistamo.org. Allí pueden nuestros oyentes de Radio Sefarad encontrar artículos y bueno, otros temas como estos que nos ha traído hoy Masa aquí a Radio Sefarad. Y que les recomendamos desde el estudio. Muchas gracias, Masa. Y hablamos.
Muchas gracias a vosotros y hasta muy pronto.
Hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene. Cuidaos. Bye bye.